Bienvenidos, queridos amigos, laurentinos, comunidad laurentina. Un gusto poder ofrecerles una nueva entrevista a mi querido maestro Lorenzo Peña. Estamos en la serie Su vida y sus proyectos. La semana pasada empezamos el hablar sobre la clasificación de los derechos, por una parte aquellos que son de bienestar y otros que son de libertad. Vamos a continuar con esa misma temática y el día de hoy vamos a ver cómo Lorenzo él aplica su visión que está por lo menos desde 1979 en su tesis de doctorado en filosofía, la cuestión de la gradualidad y la contradicción, pero ahora vamos a ver cómo funcionan esos dos aspectos en este punto particular de los derechos humanos. Vamos a empezar, querido Lorenzo, muchas gracias por tu tiempo, con el conflicto que se da entre ambos tipos de derechos. ¿Podrías tú especificar o dar ejemplos de cuáles serían los conflictos entre derechos de libertad y de bienestar que son más fundamentales y para comprender la tensión que hay entre uno y otro y finalmente cómo se resuelven esos conflictos?
Bueno, los conflictos no tienen lugar únicamente entre derechos de libertad por un lado y derechos de bienestar por el otro. Los conflictos de derechos afectan también a derechos de libertad entre sí y a derechos de bienestar entre sí. Empiezo por lo segundo, que es muy obvio, y es que todo presupuesto es limitado en lo que se vaya en subvencionar el transporte público, no se va en subvencionar la vivienda pública o la vivienda de uso social, la vivienda social, llamémosla así. Lo que se vaya en subvencionar la medicina, no se va en subvencionar la instrucción pública. Lo que se vaya en atender pensiones de vejez o de invalidez, no se va en atender a guarderías infantiles, a la protección de la infancia, y así sucesivamente. Dentro de cada uno de esos derechos, tanto hay quien pensará que tiene prioridad la salud, pero bueno, esta prioridad de la salud, que seguramente la mayoría de la población afirmaría, lo más importante es la salud, lo más importante de la vida es tener salud, lo demás, bueno. Pero claro, es di difícilmente más importante que la alimentación y por tanto que el trabajo, el acceso a un puesto de trabajo para poderse ganar la vida, por supuesto. Uno puede alimentarse sin ganarse la vida porque le den la sopa boba. Pero claro, eso, la mera alimentación regalada no atiende a una necesidad humana tan fundamental como el comer, que es el de ser y sentirse un individuo útil en la vida, que no es un parásito, que no vegeta, sino que es miembro de una colectividad, empezando por la propia familia y luego siguiendo por el cuerpo social, y que contribuye. No solo se ha beneficiado, eso es fuente de bienestar. Al margen de la concepción de Marx de que el trabajo en sí mismo, por ser lo más humano, es lo que debería constituir la primera necesidad vital, una afirmación muy fuerte que tiene su atractivo indiscutiblemente, pero con la cual yo no me siento comprometido, tampoco la rechazo, pero no me siento comprometido. Es una idea pues muy muy difícil de demostrar y posiblemente excesiva. Pero lo que no cabe duda es que trabajando, esforzándose, obtiene uno un bienestar que no obtiene siendo ocioso. Ese bienestar que cuando uno es un niño, un adolescente, se obtiene siendo ya un joven de provecho, que estudia, que aprende, que no pasa el tiempo matándolo o en diversiones o en pasatiempos, sino que ya entonces ser alguien de provecho. Para mí ese es un valor muy importante que me inculcaron desde mi infancia. Era un dicho constante de mi abuela, tú debes ser un hombre de provecho. Bueno, pues esa expresión que quizá hoy está en desuso, pero bueno, es muy importante, es importantísimo sentirse en la vida. Si leemos, por ejemplo, esta novela de Sartre, La nausea, la náusea, creo que no, como obra literaria no creo que sea una obra maestra, ni siquiera en comparación con otras muchísimo mejores que tiene Sartre literariamente, pero desde el punto de vista del ensayo, claro, Sartre como poeta, como filósofo, es de segunda, tercera clase o cuarta clase, pero como ensayista, como pensador, es alguien que aporta mucho, aunque uno esté en desacuerdo. Y ese existencialismo, él piensa que la realidad es absurda. Las cosas, contrariamente a Leibniz, cuyos principios estructurantes del mundo, como el de razón suficiente y el de identidad de los indiscernibles, determinan que nada esté en la realidad, porque sí, por estar, está como igual podría no estar, y por otra parte no es repetitivo, porque cada hoja del árbol, como se complacía él en los juegos palaciegos en enseñarles a las princesas, cada hoja de un árbol es distinta. Iba cortando hojas y enseñando, como vistas superficialmente parecían iguales, pero cuando nos fijamos en los detalles, cada una tiene algo propio. Bueno, pues en esa novela de Sartre se sostiene lo contrario, el absurdo de la vida, el absurdo del mundo, en que todo es repetitivo. Uno está de más, uno es ocioso, está de balde, pero porque todo es ocioso, justamente los árboles del parque son iguales, sus hojas son iguales. Si en vez de 15 hubiera 14 o 16, daría exactamente igual. Bueno, pues el sentimiento, la satisfacción de que uno no está de balde, yo pienso que es tan importante como comer o como tener salud. Y eso se consigue con esfuerzo. Y por tanto, ese esfuerzo, no digo que el esfuerzo en sí mismo sea una necesidad vital, pero el producto del esfuerzo y el que ese producto venga de ese esfuerzo, esa es una necesidad vital. De manera que entre los diferentes derechos de bienestar hay conflicto. Posiblemente una sociedad que consigue el pleno empleo no sea la que consiga mejores resultados, por ejemplo, en vivienda o en sanidad o en otras facetas. Esto es perfectamente posible, porque para dar empleo a todo el mundo, pues quizá hay que sacrificar, por lo menos en determinadas circunstancias socioeconómicas, la productividad y al o establecer otras limitaciones que impiden obtener resultados óptimos en otros aspectos del bienestar. Entre los diversos aspectos del derecho a la libertad, que es la libertad de vivir cada uno como quiera, según sus planes de vida, según sus intenciones. Bueno, pues aquí entramos de nuevo en conflictos constantes. Por ejemplo, el derecho de los parranderos, de los que se van de juerga, de farras, a hacer conciertos de estos que ahora se hacen de metal rock o como se llame, al aire libre en espacios, bueno, por un ejemplo extremo. Claro, no sé cuántas leguas a la redonda no se puede dormir. Y si no se puede dormir, pues eso quebranta la vida de los que aspiran a dormir tranquilamente. E incluso lo necesitan, porque el día siguiente tienen que ir a trabajar. Pero aunque no tengan que ir a trabajar, no tienen, bueno, un derecho a vivir su vida con tranquilidad. Por ejemplo, la instalación, ahora se habla mucho del derecho al medio ambiente. Yo no lo he enumerado en el catálogo de derechos de bienestar, pero bueno, comprendo que se puede debatir el asunto. Supongamos que eso es así y que efectivamente, según lo proclaman los alarmistas climáticos, entre los cuales yo no me cuento, la explotación de hidrocarburos es la causa de un calentamiento climático ya al parecer en el siglo y medio transcurrido ha habido un calentamiento aproximadamente de 1 grado 1,2 y pues otro grado suplementario o cerca podría producirse de aquí a fin de siglo o quizá más, no sé. Ah, yo ahora mismo daría la bienvenida a un clima más benigno, más clemente que este frío prematuro que tenemos. Pero bueno, vamos a suponer todo eso. Entonces, un medio que se preconiza mucho es reemplazar la producción de energía a base de hidrocarburos por la electricidad a base de las llamadas, mal llamadas, por motivos que no entran aquí, no es esta entrevista sobre eso, renovables, entre otras la eólica. El problema de la energía, hay muchos problemas con la energía eólica, entre otras que amarga la vida estos supermolinos de 20 o 40 metros de altitud con hélices gigantescas, producen un ruido que perturba la vida de todos los moradores en varias leguas a la redonda. Entonces, de nuevo, tenemos ahí un conflicto entre el derecho al medio ambiente, si es que ese derecho al medio ambiente existe y tiene que realizarse de ese modo, y otro derecho de bienestar, que es el bienestar de dormir tranquilamente. Bueno, así podríamos poner muchísimos más ejemplos. Yo voy a poner algún otro, porque quiero aclarar algo que el otro día quedó implícito, pero no lo enuncié explícitamente. Y es que, así como los derechos de libertad, dije, hay una doble caracterización de la dicotomía entre derechos de bienestar y de libertad. El derecho de bienestar es un derecho con un contenido cuyo contenido se formula con una cuantificación existencial. Hay algo así o así. Y eso no es el caso del derecho de libertad. Y por otro lado, el derecho de libertad es para el sí y para el no, para hacer y para no hacer, para dar y para no dar, para abstenerse y no abstenerse. Si uno de los dos es obligatorio, deja de ser derecho de libertad para convertirse, bueno, podrá ser un derecho de bienestar o simplemente una obligación cívica, pero deja de ser un derecho de libertad. Pero en cambio eso no se da, esa doble cara para el sí y para el no, no se da en los derechos de bienestar. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tenemos derecho a la salud, pero no a la enfermedad. Ninguna ley, ninguna constitución proclama el derecho a la enfermedad. Tenemos derecho al trabajo, pero no a la holganza, no a la ociosidad, no a la vagancia. Tenemos derecho a la alimentación, pero no a la inanición. Tenemos derecho a la vida, pero no al suicidio, exceptuando el caso de la eutanasia, para aquellos que consideramos que hay situaciones extremas en que la vida deja de ser un bienestar, deja de proporcionar bienestar y, por tanto, deja de ser el derecho a la vida un derecho de bienestar. Ese derecho de mera persistencia o subsistencia en condiciones atroces, de agonía prolongada o de sufrimiento perpetuo, incurable y grave, deja de, entonces, la vida es peor que dejar de vivir. Seguir viviendo es peor que haber muerto. Pero no hay derecho al suicidio. Incluso antiguamente estaba penalizado el suicidio, incluso con la pena de muerte, lo cual, claro, puede resultar paradójico. Pero, por ejemplo, los condenados a muerte. En Francia fue abolida la pena de muerte bajo la presidencia de François Mitterrand, que llegó a la presidencia en el año 81, y algún año después, no recuerdo exactamente cuándo, si fue el 83, 84, 85, por ahí, fue abolida la pena de muerte, aunque la mayoría de los franceses eran partidarios de que de mantenerla. Pero hasta ese momento, los condenados a pena de muerte que iban a ser guillotinados, porque en Francia, desde la Revolución, salvo en caso de guerra, que se usó el fusilamiento, el modo de ejecutar una condena capital era la guillotina, pero a veces había tentativa de suicidio y los presos estaban especialmente vigilados para que no se suicidaran. Porque, claro, la pena no era que ellos dejaran de vivir, sino que fuera el poder público el que les infligiera la muerte. Y suicidándose, envenenándose, como hizo alguno, se sustraía a recibir de manos del verdugo ese castigo. Bueno, pues lo que digo es que los derechos de bienestar no implican, como no son derechos de libertad, no implican derecho al malestar. Hay derecho a trabajo, no a la ociosidad, no a la vagancia. Claro, miras, el vago, el ocioso, el vagabundo encuentra bienestar en su vagancia, sí, pero la sociedad considera con razón que ese no es un bienestar valioso. Y por tanto, no. Antiguamente había una ley de vagos y maleantes, la mera vagancia estaba sancionada por el poder público. Hoy, que yo sepa, esas leyes han sido abrogadas en casi todos los países, pero no hay derecho a la vagancia. Otra cosa es que se sancione. ¿Qué sanción hay para quien escoja una vida de ociosidad? Existe, por ejemplo, el derecho a la vivienda, pero existe también el derecho a vivir a la intemperie, en la calle, a acampar en espacios públicos. Por supuesto, aquel que por circunstancias de la vida ha perdido su vivienda, está sin cobijo, está sin alojamiento, no encuentra nadie que lo albergue, ninguna institución, qué sé yo, el Ejército de Salvación o cualquier otra entidad caritativa que le dé cobijo, o el albergue de desamparados municipal. Bueno, pues no le queda otro remedio que buscarse un rincón bajo un puente, sobre un banco en la calle o donde en un soportal, donde quiera que sea. Pero aquel que pudiendo tener una vivienda dice, no, yo prefiero la vida de vagamundeo en la calle, ¿tiene derecho a hacerlo? No. Otra cosa es que por motivos de prudencia y de limitación, de autolimitación de lo que los juristas llamamos el jus puniendi o derecho de castigar, bueno, pues por una autolimitación de los poderes públicos, derecho de castigar, muchas infracciones, muchos actos ilícitos, muchas conductas de suyo ilícitas no se castigan. Se piensa incluso que bastante pena lleva el que actúa así, teniendo una vida carente de valor, o en todo caso, en una serie de aspectos importantes, pues disvaliosa. Por ejemplo, digo, hay derecho a la salud, no a la enfermedad. ¿Quiere decir esto que siempre que haya una prescripción médica, que sea la única que nos puede preservar o devolver la salud, nos neguemos? Por ejemplo, yo he sufrido dos operaciones, tres en mi vida, tres, bueno, una de ellas fue de dos hernias. Bueno, la calidad de vida que yo tenía en los meses precedentes a la operación de hernias inguinales fue espantosa. Y evidentemente yo, aunque las operaciones fueron horribles, dolorosas, porque en mí se realizaron, la anestesia no me hizo efecto, o sea que yo fui operado como en tiempos pretéritos se operaba, antes del cloroformo, sin anestesia. Bueno, esto, pero ¿qué pasa si yo me hubiera negado? Nadie me habría obligado, nadie me habría castigado por negarme a ser operado, pero yo sé de hombres, porque las hernias inguinales dan mucho más en el sexo masculino, que se han negado a operarse porque les da miedo. Y van sobreviviendo con remedios, con los dragueros, con, bueno, evidentemente ningún poder público va a venir a su casa a detenerlos, a llevarlos al hospital y forzarlos a ser operados. Pero nunca diríamos que el optar por la enfermedad es lícito, entre otras cosas porque plantean problemas en su misma familia, para la sociedad, de manera indirecta. Hay otra serie de casos en los cuales el conflicto entre libertad y bienestar afecta también afecta a los demás o afecta al propio individuo. Por ejemplo, cuando hay marejada en la costa, se prohíbe a los bañistas bañarse. Se prohíbe el acceso a las playas, que bueno, yo incumplí una vez en mi vida, era un jovenzuelo de veintitantos años, y en las únicas vacaciones estivales propiamente dichas que he tomado en mi vida, hubo unos días de un día de marejada, era el último para mí de despedida del mar, que yo tengo ese apego al mar. Y yo me bañé, busqué un lugar rocoso, la playa estaba cerrada, pero busqué un lugar donde había una pequeña cala y me bañé vulnerando bueno, creo que cuando uno es joven, pues es inconsciente, ¿no? Pero ¿por qué nos prohíben? Es un atentado a la libertad, sin duda, que se comete en aras de poder público, de los derechos de bienestar, como es el derecho a la vida, el derecho a la salud. Y lo mismo cuando hay tormenta y se cierra la piscina o se prohíbe, hay un huracán o un incendio y se prohíbe acceder a lugares montañosos para, por el bien del propio afectado. Pero evidentemente eso conculca su libertad. A lo mejor es el único día de asueto que tenía y no se le permite disfrutar. O sea, ahí hay un quebranto, por un lado, el derecho de libertad y por el otro lado, un derecho de bienestar que es disfrutar del descanso, del esparcimiento. Cuando yo montaba en bicicleta, durante unos años fui un entusiasta de la bicicleta y subir puertos de montaña, recorrerme decenas de kilómetros. Entonces no era obligatorio llevar casco, yelmo, como yo lo llamo. Y cuando estuve en Australia, pasé medio año allí entre el 92 y el 93, era obligatorio el yelmo. Pero como allí el recorrido se hacía por senderos, pues nunca tuve problema. Intenté llevar el yelmo, pero lo que me produjo fue una caída de sudor tal que estuve a punto de tener un accidente, porque los ojos se me taparon con el sudor inundado, me caía a chorros y tuve que volver con el yelmo en la mano junto al manillar, con mucho cuidado. No me lo volví a poner. Y el último día había una operación policial para obligar a llevar el yelmo. Y me detuvo la policía. Me echó el alto, me dijo, va usted sin casco. Y helm, en inglés se dice helm, que se parece más a yelmo. ¿Quién es? ¿Cuál es su documentación? O... Pues mire, soy un español que estoy aquí en una visita académica y mañana termina. Ah, es extranjero. Bueno, pase. Con los extranjeros no sé. Se consideraba que eran tolerantes porque, como, bueno, son seguramente bárbaros que tienen costumbres atrasadas. Y bueno, pues evidentemente esa obligación se hace en aras de un derecho de bienestar porque se considera que el yelmo protege, en caso de caída grave, por lo menos la vida. Pero la protegen contra tu propia voluntad. En mi caso, contra mi propio bienestar e incluso contra el propio disfrute del deporte. De hecho, en España ahora creo que es obligatorio. Yo colgué la bicicleta hace veintitantos años porque tuve miedo. En mi caso fue el miedo a los automóviles, ¿no? Fue la razón principal. Quizá la falta de tiempo también, pero accesoriamente. Pero sin duda, con la obligación del yelmo, pues yo no hubiera podido continuar. Es decir, esto son casos palmarios de todos los días. Luego hay otros más complicados. Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos incluye un artículo de clausura que dice que ninguno de los derechos amparados por esta declaración podrá ejercerse de modo atentatorio al sistema de derechos, a la vigencia del sistema de derechos reconocidos en la propia declaración. Es un principio nuevo que no existía en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, rectifico, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Es un artículo nuevo que luego se ha ido incorporando a otras cartas y que es el pretexto para el sistema de pseudo libertades que hay en la República Federal de Alemania, donde, so pretexto de amparar el sistema de libertades, toda crítica a ese sistema y, por tanto, toda apología directa o indirecta de un sistema no concorde con ese sistema particular de libertades, con ese ordenamiento jurídico constitucional, está fuera de la ley y es perseguido. Y es lo que se llama la democracia militante, que efectivamente es militante, pero que no es democracia, porque si la democracia requiere, entre otras cosas, la libertad política, esa libertad política está reducida a casi nada desde el momento en que el propio sistema constitucional es incuestionable. Ahora, yo me pregunto si con ese criterio que a mí me produce serias dificultades, desde luego, pero si un sistema político-jurídico que satisfaga en medida aproximadamente satisfactoria los derechos de bienestar, incluyendo el derecho al trabajo, por tanto el pleno empleo. Si ese sistema tiene, digamos, si consideramos que es lícito que se defienda frente a propaganda contraria al propio sistema. En principio no debería de ser así, puesto que si el sistema es bueno, debería poder defenderse con sus propios argumentos, esperando que la gente sea tan razonable que lo vea y apoye lo mejor. Sin embargo, el dogma de que la gente es razonable es un dogma que no resiste la crítica de la experiencia. En la competencia mercantil hay una creencia de Adam Smith y de lo que viene en economía política desde él, y es que entre dos mercancías iguales prevalece la de menor precio, y entre dos mercancías de la misma finalidad y del mismo precio prevalece la mejor. Esto yo lo desmiento con un ejemplo que me viene a la mente. Cuando se viaja de Quito a Otavalo, se pasa junto a un lago muy bonito que queda a mano derecha. No recuerdo ahora cómo se llama.
El Colta, tal vez. No, no, hoy agua cocha.
No, bueno, no lo sé. Bueno, ese lago, junto a ese lago, había una cafetería, un café un restaurante con vista preciosa al lago. No sé, era parada obligatoria. De enfrente de la carretera, del otro lado, sin vistas a ningún sitio, había otra cafetería, otro café-restaurante. El café-restaurante con vistas tan paradisíacas, tan encantadoras, no tenía apenas clientes y el otro estaba lleno. ¿Era más barato? No, no lo sé, no lo sé, la verdad. Pero quiero decir, ese ejemplo, y luego he visto miles de ejemplos. ¿Por qué en electrónica, en informática, bueno, por supuesto en libros? Es decir, ¿se vende más el libro mejor? No. ¿Por qué hay literatura mala que triunfa y por supuesto en ciencia? Es decir, bueno, triunfa la. No, el tener mejores argumentos, el ser un investigador más concienzudo, el haber hecho descubrimientos mejores, es un factor. Pero muchas veces se impone la doctrina peor, no la mejor. ¿Por qué? Pues porque los seres humanos somos que nos preciamos de ser animales racionales, tenemos una racionalidad limitada. Cuando frente a esa racionalidad limitada, un poder benévolo tiene derecho a limitar nuestras libertades de expresión, de asociación para salvaguardar el propio sistema. Bueno, pues yo lo planteo. Lo que no voy a dar una solución. Me parece que dar aquí estamos en filosofía jurídica y no política, no en pensamiento político, sino en filosofía jurídica. Como filósofo del derecho y como jurista, yo no puedo ir más lejos. Simplemente dejar planteada la cuestión y quienes se adentren en el campo del pensamiento político. Yo mismo, cuando estoy desempeñando otra tarea distinta, que es la de pensador político, opinante político, podría dar una opinión. Ahora me limito a plantear la cuestión. Bueno, pues creo que estas son algunas de las muchísimas situaciones de conflicto entre deberes, entre derechos, derechos de libertad entre sí, derechos de bienestar entre sí, derechos de libertad y derechos de bienestar unos con otros. Y hay muchísimos más ejemplos. Estos me vienen ahora mismo a la mente, pero se podrían buscar muchísimos más.
Gracias, querido Lorenzo. Pasemos ahora a conversar acerca de cómo podríamos resolver esos varios conflictos que se dan al interior de cada categoría de derechos, tanto de bienestar como de libertad, y entre derechos que pertenecen a ambas categorías. Tal vez, ¿crees tú que habría que establecer una jerarquía dando prioridad a unos, relegando a otros a un segundo plano y que sin que pierdan su exigibilidad jurídica, su vigencia jurídica, pero sin embargo, habría que utilizar la gradualidad? Si nosotros establecemos que en un conflicto el derecho A es primario sobre el derecho B, entonces habría que dar atención al primero y no al segundo. ¿Cómo ves tú la vía de solución de estos conflictos?
La pregunta que formulas me lleva a traer a colación un debate que existe en la filosofía jurídica actualmente, que fue introducido, vamos, el protagonista número uno es un filósofo del derecho alemán, de la tradición aproximadamente de Habermas, Appel, ese tipo de corriente que a su vez viene de la escuela de Frankfurt con una raigambre remotamente marxista, pasando por los alambiques de un cierto neocantismo, las teorías del consenso, de la deliberación. Bueno, pues Alexis es, digamos, protagonista de una teoría de los derechos y deberes, que es la de la ponderación. Pero el quizá indirecto inspirador fue un filósofo, un jurista y filósofo del derecho norteamericano ya fallecido, Dworkin. Dworkin, que ha sido considerado por algunos como un no positivista, tuvo una famosa polémica con el número uno del positivismo jurídico anglosajón, que era Hart, con su libro, obra maestra, The Concept of Law, el concepto del derecho. Para Hart, el derecho está constituido por reglas, rules. Y las reglas son de sí o no. Primero, las reglas se acatan y obedecen a rajatabla. Idealmente no entran en conflicto unas con otras. Esto, claro, no es verdad, pero en fin. En un sistema entran en conflicto, pues está mal hecho. ¿Se aplican o no se aplican? Totalmente sí o totalmente no. En cambio, Dworkin le contestó que además de las reglas, el derecho contiene principios y que los principios son susceptibles de un más y de un menos y de ser orientativos, de tal manera que lo que es un principio se puede aplicar en mayor o menor medida, los conflictos pueden entrar, los principios pueden entrar en conflicto entre sí y haber primacía en unos u otros. Esto podría llevar a hacer creer que para Dworkin los propios derechos fundamentales son principios, pero todo lo contrario. En realidad, para Dworkin, después de haber elaborado esa teoría de los principios, luego rechaza todo conflicto de derechos. No hay conflicto ninguno de derechos y los derechos fundamentales son Trump's, lo que él llama Trump's, que se traduce al español como triunfo, es una palabra de la jerga de los juegos o de los juegos de naipes, en las cuales una determinada combinación de naipes es un triunfo, es decir, que pasa por encima de cualquier otro. Entonces, para él, los derechos fundamentales son triunfos, pero quedan delimitados por su propio ámbito. Por ejemplo, dice, si el derecho de libertad entrar en conflicto con otros derechos, cada día el poder público estaría violando el derecho de libertad de los ciudadanos, porque cada día hay alguna condena por robo, homicidio, u otros delitos, violación, etcétera. Bueno, pues no es así, porque el derecho de libertad hay que entenderlo, uno es libre de ejercer su libertad deambulatoria con la limitación A, B, C, D, E, F, G, H y así sucesivamente, y con la excepción de haber perpetrado un delito merecedor en virtud de la ley de pena privativa de libertad. Bueno, eso es lo que yo llamo el enfoque casuístico. En realidad es un enfoque muy tradicional que ya se debatió en la moral de la escolástica, particularmente en la escolástica española del siglo de oro, que se consideró eso, por ejemplo, los deberes, no matar. No matar salvo si se realiza en ejercicio de la legítima potestad sancionadora o en el poder público cuando en defensa del interés nacional lleva a cabo una guerra justa, etcétera. Salvo en los casos en que no. O sea, está prohibido matar salvo cuando no lo está. Por decirlo así. Los casos residuales es cuando. Y entonces no hay conflicto ninguno. Bueno, pues frente a eso, la tesis de Alexis, que se llama de la ponderación, es que los derechos son ponderables. En realidad, todas las reglas son principios. Y todas tienen un peso. Y el derecho a la salud es un principio. Y el derecho a la libertad deambulatoria es un principio. Y cuando entran en conflicto esos principios, hay un cálculo, él propone unas reglas de un cálculo para determinar cuál prevalece. Y su cálculo es, por ejemplo, tomemos los derechos constitucionales, los derechos reconocidos en la ley fundamental de la República Federal de Alemania. Alemania no tiene un texto que se llame Constitución, tiene un texto que se llama Ley Fundamental. En ese texto de la Ley Fundamental, la Constitución, se reconocen a todos los ciudadanos de la República Federal de Alemania y habitantes legales de la misma, se les reconocen unos derechos. Estos derechos los podemos enumerar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero Alexis dice, bueno, se puede establecer una jerarquía, es decir, el derecho 1 es más importante que el 3, por ejemplo. Pero él elabora un cálculo más sencillo, por lo menos en algunos de sus textos, en que dice, cuando una conducta es vulneradora, digamos que hay un litigio entre dos pretensiones. Si damos razón a la pretensión del litigante A, entonces quebrantamos en alguna medida dos derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Y si damos razón a su contrincante, entonces se vulnera solo un derecho fundamental reconocido en la Constitución. Dos, vale, es más grave, vulnerar dos es más grave que uno. Por tanto, el tribunal habrá de dar razón a quien menos socave, menor número de derechos fundamentales socave. O lo mismo cuando se trata de derechos fundamentales de varios individuos. Socavar un derecho fundamental a la salud de tres individuos es peor que socavar el derecho a la salud de un individuo. Ah, luego podríamos. No soy especialista en Alexis, sin duda es un autor a quien yo tuve ocasión de conocer personalmente, de enorme, enorme carisma, enorme simpatía personal, enorme atractivo argumentativo, sin duda debe ser un profesor de los que atraen, no pasan desapercibidos, él sin duda tiene respuesta para muchas de mis preguntas. Pero claro, yo pienso que el derecho a la salud no es el mismo derecho a conservar un brazo que el derecho a no sufrir una quemadura. E incluso el derecho a conservar el brazo es más importante que el derecho a conservar el dedo meñique. Ninguna ley puede detallar todo eso, pero dentro de eso que decimos derecho a la salud, hay tantísimos grados. Bueno, esa es la concepción de Alexis, de que por tanto todo entra en la ponderación. Ese ponderacionismo ha sido asumido, desarrollado de otro modo, con otras modalidades, por la escuela que se llama pospositivista en España, que representa, tiene como su principal representante a Manuel Atienza, un natural de Asturias, en el norte de España, pero que ha hecho toda su carrera académica en mi tierra natal, en Alicante, en la Universidad de Alicante, donde ha creado una gran escuela de filosofía jurídica y que ha desarrollado con una técnica diferente de la de Alexis, pero convergente, la teoría de la ponderación. Y el impugnador número uno de la ponderación es un filósofo del derecho, también asturiano, cuya carrera se ha hecho y sigue haciendo en León. Parece que todo el destino me hace entrecruzar con todo esto, porque yo fui profesor en la Universidad de León, aunque antes que llegara él, profesor que tiene muchísima audiencia, muchísimos seguidores en toda Hispanoamérica, entre otros países, ha visitado, por supuesto, ha sido profesor invitado en el Ecuador, en Cuenca, o sea, no solo en que es. Juan Antonio García Amado, un positivista duro, estricto, de tomo y lomo. Y la ponderación, dice él, nos puede dar lugar a los peores excesos. Hay un ejemplo que no me resisto a citar, que dice él. Imagínese usted lo más horrible que pueda imaginar. Por ejemplo, a alguien en una caldera de aceite hirviendo, lanzado a una carrera de aceite hirviendo, calentada al fuego máximo durante mucho tiempo. Evidentemente se muere enseguida, pero bueno. O cualquier otra tortura bueno. Entonces, entre infligir eso y satisfacer un derecho a la seguridad, a la tranquilidad o al bienestar de otro, bueno, sería una cuestión de ponderación. Habría que ponderarlo, según el ponderacionista. A lo cual él se opone y dice, de ninguna manera, los derechos que se enuncian en la ley Por supuesto, tienen que, el texto de la ley tiene que interpretarse según parámetros razonables de interpretación. Interpretación, sí. Ponderación, no. No hay uno que prevalezca sobre el otro, ni por supuesto alguno que podría, ni menos todos, que pudieran ser puestos en el platillo de la balanza para cuál pesa más. Bueno, ¿con quién estoy yo? ¿Con cuál de las dos opciones, con el positivismo de García Amado o con el legalismo, yo lo llamaría legalismo, o con el pospositivismo, que yo diría poslegalismo, porque es positivista también, de Manuel Atienza o de Alexis? Pues con ninguno de los dos. Con ninguno de los dos, porque en realidad ese ponderacionismo, si nos fijamos, lo que dice es que los derechos ponderables son derechos prima facie, pero al final solo hay uno que sea genuino derecho, que es el que prevalece. Por eso ellos usan mucho la terminología de derechos derrotables, que es una mala traducción del inglés defeasible. Defeasible, en inglés, claro, hay dos palabras, dos adjetivos que suenan casi igual, que es defeasible y defeatable. Defeatable, que viene de defeat, derrota, derrotar, y defeasible, que no viene de ningún verbo defeat, pero que viene de lo contrario a feasible, que es factible. Las proclamaciones o los derechos desfactibles, o sea, desasibles, literalmente, es lo que en mejor español que derrotable, que sería traducción de defeatable y no defeasible, en mejor traducción es defectible, derechos defectibles. Entonces lo que dicen, lo que nos dicen es que todo derecho y todo deber que al ponerlo en la balanza no prevalezca, es un derecho, un deber defectible, derrotable, dicen ellos, y por tanto un candidato a derecho, un candidato a deber, un deber a primera vista, un derecho a primera vista, prima facie, pero no un deber habida cuenta de todo. Habida cuenta de todo, a fin de cuentas, al final, solo una de las dos vías en conflicto es debida, es un deber y un derecho. Y la otra no es ni derecho ni deber. Bueno, pues frente a eso, mi punto de vista, efectivamente, como tú lo señalas, gradualista, es que incluso cuando con criterios no arbitrarios, sino que se ajustan al principio supremo del bien común, hacemos prevalecer un derecho sobre otro, el otro no queda anulado, ni queda relegado a la condición pordiosera, menesterosa, de mero derecho prima facie, de aspirante a derecho o derecho defectible. No, no es eso. Aquel al que no se da primacía sigue siendo, como tú lo has recordado perfectamente, un derecho válido y auténtico y exigible, solo que entra en conflicto con otro más perentorio. Ahora, ¿cómo? Ambos son derechos válidos, amparados por el derecho, por el ordenamiento jurídico. Hay que buscar, en la medida de lo posible, la manera de compaginarlos. Y, por ejemplo, en vez de dar totalmente sí al uno, tratar de restringir ese sí de manera que, en la medida de lo posible, se atienda también la reclamación opuesta, aunque sea en menor medida, cuando es posible. Hay casos en que no es posible. Esta doctrina no la invento yo. O sea, digamos, en su desarrollo justo-filosófico, en su teorización, pues sí, la invento yo. No, no la he visto en ningún otro autor. Pero en la praxis jurisprudencial es anterior, vamos, en muchísimos años, con la doctrina que fue acuñada por la jurisprudencia francesa a comienzos del siglo XX, del abuso del derecho, que no era ningún principio legal. Luego la ley lo fue incorporando, pero inicialmente fue un invento del juez, de los tribunales. La doctrina del abuso del derecho establece que, por mucho que una conducta sea el autor, el actuante, tenga derecho a llevarla a cabo, amparado por la ley, si quebranta intereses legítimos ajenos, aunque no sea ningún, no estén amparados por ningún derecho expresamente reconocido por la ley, pero sí vagamente su derecho a la vida, al bienestar, a la libertad. Y estamos a comienzos del siglo XX y es el comienzo de la aviación. Entonces, un propietario de un predio campestre, rural, empieza a hacer volar avionetas que salen de su. Ha construido un pequeño aeródromo, hay que ver lo que eran esos aeroplanos del comienzo de la aviación. Pero claro, a los colindantes les causa una molestia enorme que jamás habían imaginado, puesto que eso era nuevo, no se había producido nunca. Entonces hubo un litigio y el propietario del predio en cuestión alegaba que tenía el derecho de uso, disfrute y disposición, porque es el propietario de su bien, y uno de los modos de usar y disfrutar de ese bien era hacer despegar esas avionetas. Y que no había ninguna norma que restringiera ese uso y disfrute, porque evidentemente el predio estaba sujeto a ciertas servidumbres, de como lo están todos, por ejemplo, de paso, o de aguas, o de pendiente, o de muros medianeros, bueno, pero no había ninguna servidumbre establecida por la ley ni por la costumbre que le impidiera hacer despegar aeroplanos. El tribunal consideró que el disfrute que él obtenía de ese modo era menor que el perjuicio que estaba acarreando a los vecinos. Exactamente cuál fue la sentencia, si redujo, puso un límite a ese tipo de utilización o lo prohibió totalmente, no lo recuerdo. Luego ha habido esta doctrina del abuso del derecho todo estudiante de la carrera de derecho se lo habrá encontrado en diversos ámbitos del derecho penal, del derecho civil, del derecho mercantil, del derecho internacional. Y bueno, quizá hoy es una expresión que tiene menos, se recurre a otros instrumentos conceptuales. Quizá cuando yo estudié esa licenciatura jurídica estaba más al día el recurso a esa noción de abuso del derecho. Pero lo que yo quiero decir aquí es eso, es precisamente que en caso de conflicto entre derechos legítimos e incluso intereses legítimos que no reciben legalmente la calificación de derecho, pero que son subsumibles bajo el genérico derecho al bienestar y derecho a la libertad, como mínimo, y por tanto son intereses legítimos. Bueno, pues en caso de conflicto hay que ver si el beneficio, si el provecho que extrae del ejercicio de la realización de una conducta, quien exige que se le respete ese derecho, es mayor, igual o menor que el perjuicio que sufre otro. Entonces, esto mismo es aplicable a lo de la libertad de expresión. Si el derecho al ejercicio de la libertad de expresión, a decir uno lo que quiera, causa a quien lo dice menos beneficio que perjuicio causa a la sociedad o a los otros perjudicados lo que está diciendo, bueno, pues hay un caso en el cual podemos decir hay un abuso del derecho. Lo hay o no lo hay efectivamente en un caso o en otro, yo eso no entro aquí, simplemente formulo instrumentos conceptuales con los cuales podemos hacer frente a ese tipo de conflictos. ¿De qué manera y en qué medida en cada caso? Eso yo aquí como filósofo no lo voy a precisar ni a determinar. Únicamente estoy enunciando pautas, guías. La guía suprema siempre es el bien común y no hay que olvidar que defender el bien común como principio supremo no es defender un utilitarismo de actos, sino que se aproxima más a un utilitarismo de reglas. Por ejemplo, ¿hay a mi juicio algún derecho que es un triunfo que en ningún caso se puede conculcar, ni poco, ni mucho, ni nada así? Para mí hay uno que es el de no ser torturado. No el derecho a la vida, el derecho a no sufrir tortura. Ah, se dirá, ¿pero qué es tortura? Tortura y maltrato, ¿dónde empieza y termina el maltrato? ¿Dónde? Tortura. Yo no voy a establecer ahora ni ninguna delimitación. ¿Por qué considero que ese es un derecho absoluto? Y en ese derecho en particular, le daría la razón al legalismo de García Amado frente al ponderacionismo. Porque considero que una sociedad en la cual corramos el riesgo de ser torturados por ser sospechosos de lo que sea, cualquiera, el más inocente, puede tener la mala suerte de ser sospechoso de terrorismo, haberse encontrado en un sitio donde no tenía que encontrarse, tener amistades que no hubiera debido tener u otras circunstancias. El admitir la tortura para obtener, por ejemplo, verdad, la confesión de sospechosos, no confesos, bueno, pues yo pienso que ese peligro quebranta hasta tal punto la confianza legítima, el principio de confianza entre los miembros de la sociedad y de confianza en el poder público y en la propia sociedad, que eso acarrea un descalabro que no es compensado por ninguna otra ventaja. Pero cuando hago esta, formulo esta tesis, que no es compartida por todo el mundo, ni mucho menos, lamentablemente para mí, es lo único concreto en lo cual en esta entrevista yo me pronuncio. Sobre los demás conflictos no me pronuncio, solo evoco criterios posibles que digo, todos ellos han de tener como fuente el bien común. Todo criterio para dirimir, para contrastar, para dar mayor o menor preferencia a un derecho u otro en conflicto, ha de ser según reglas provechosas para el bien común. Y segundo, de tal manera que en la medida de lo posible se compagine el disfrute de derechos en conflicto.
Muchas gracias, querido Lorenzo. Pasemos a una última pregunta. En la entrevista pasada, tú aclaraste que los derechos son correlativos de deberes, no hay los unos sin los otros. De modo que si nosotros establecemos una cierta prioridad con respecto a ciertos derechos, y eso dependiendo de grados, ¿crees tú que también esa gradualidad se trasladaría a la imperatividad al grado de vinculación, el grado en los cuales los deberes son vinculantes? Es decir, hay esa correlatividad entre derechos y deberes se extiende también a la gradualidad de exigibilidad de los derechos y grados de imperatividad en los deberes. Y si es que sí, los deberes son unos más obligatorios que otros, ¿hay alguna razón independiente para sostener estos grados de imperatividad en los deberes?
En la entrevista pasada, o en la anterior quizá, sostuve que la relación entre derechos y deberes correlativos es una relación lógica, que es ilógico hablar de derechos sin deberes correlativos o de deberes sin derechos correlativos. Pero aunque sostuve esto, es decir, que en la concepción normal de qué es un derecho, qué es un deber, conceptualmente hay un vínculo entre derechos y deberes. Pero lo que no dilucidé es cuál es ese vínculo lógico. Porque muchos autores, no todos, hay quien dice que no, que el concepto, hay opiniones para todo, las más extrañas o paradójicas o asombrosas, siempre encuentran algún defensor. Entonces hay quien dice, no, hay deberes que no tienen ningún derecho correlativo y hay derechos que no tienen ningún deber correlativo. Bueno, pero en fin, generalmente, según lo entiende el hombre de la calle, según lo entiende el jurista, según lo han entendido los políticos, los jueces, todo el mundo, salvo esas excepciones, pues hay una correlación. Pero lo que no se ha aclarado es si la correlación es lógica, yo creo que sí, qué principios lógicos vinculan los derechos, determinados derechos, con determinados deberes. Y yo he propuesto, en mi lógica nomológica, lógica deóntica, que luego llamé lógica jurídica, lógica jurisdiccional, pero la palabra no era muy eufónica, y finalmente llamé lógica nomológica. Bueno, pues en esa lógica nomológica hay dos principios, que son el de la causación lícita y el de no impedimento, o el principio de respeto a los derechos. El primer principio nos dice que solo es lícita una conducta, activa u omisiva, en la medida en que sus consecuencias causales son también lícitas. Y el segundo derecho, el segundo, perdón, principio, el de no impedimento, lo que nos dice es que si una situación es lícita, impedirla está prohibido. O sea, cualquier conducta que la impida, conducta activa u omisiva que la impida, está prohibida, es ilícita. Entendámonos qué se quiere decir por impedir, porque se me ha objetado, por ejemplo, que si yo tengo derecho a ganar un concurso, pero otro candidato me impide ganar siendo mejor que yo, entonces me ha impedido satisfacer ese derecho, pero lo que ha hecho él es lícito. Bueno, yo respondo ya en mi libro Visión lógica del derecho, debato hasta la saciedad de ese tipo de objeción, esta objeción y otras similares, que primero yo no tenía derecho a ganar la oposición. Cuando se dice eso, hay un abuso terminológico. Yo tenía derecho a aspirar a ganar la oposición. Yo tenía derecho a presentarme a la oposición. Yo tenía derecho a opositar. Y yo tenía derecho a, si resultaba ser el mejor candidato, ganarla. Pero yo no tenía ningún derecho a que no hubiera candidatos mejores que yo, ni por tanto a que la ganaran. ¿Qué pasa cuando, como sucede tantísimas veces, el tribunal concede la plaza a un candidato peor, no mejor? Bueno, eso lo dejo ahí y no sigo con ese tema. Pero además, el candidato que ha ganado no me ha impedido nada, en el sentido fuerte de la palabra impedir. Impedir es impedir por violencia, por coacción, por amenazas o por cualquier medio que implique fuerza, que puede ser incluso sonora. Por ejemplo, hablaba hace un momento de los parranderos que van de farras y organizan en lo que en España se llama los botellones, que son reuniones al aire libre de mozalbetes, que durante toda la noche o buena parte de ella arman una bulla, un estruendo, tocando el tambor o cualquier otro instrumento, gritando y, por supuesto, regándolo con las botellas de los líquidos alcohólicos, euforizantes u otros. Bueno, este fenómeno que ha amargado, pues, instrumentos incluso más horribles más estruendosos que el tambor. Bueno, pues esto ha dado lugar a miles de litigios. Hay fuerza. Los parranderos, los juerguistas, con su bullanga, están haciendo fuerza. Hay fuerza sonora. De hecho, la fuerza existe porque pueden hasta romper el tímpano. Y por tanto, las ondas sonoras son también algo material, y por tanto sí. Pero claro, no es lo que pensamos normalmente si decimos fuerza en las cosas. Se puede decir el aire al que se somete a esas vibraciones acústicas que transmite esos decibelios, no es lo que normalmente pensamos cuando decimos fuerza en las cosas, que es eso, forzar la puerta o romper las ruedas, reventar las ruedas de un automóvil. Es un ejercicio de fuerza en las cosas, o romper las ventanas, los cristales de las ventanas. Estos son ejercicios de fuerza. Bueno, por la vibración acústica no se suele pensar, pero lo es un modo de fuerza. Bueno, pues cuando digo impedir, quiero decir eso, por violencia, fuerza, coacción o amenaza. Bien. Hay un problema aquí. Bueno, hay dos problemas. Primer problema, una conducta es, examinemos ambos principios, el principio de causación lícita y el principio de no impedimento. Por el principio de causación lícita, en la medida en que una conducta activa u omisiva acarrea unas consecuencias ilícitas, esa conducta es ilícita. Ahora, el grado de ilicitud o prohibición de la conducta depende de dos cosas, no de una. Depende del grado de ilicitud de la consecuencia causal y del grado del vínculo causal. En ese sentido, el grado del derecho no se traduce automáticamente en el grado del deber, en este caso de la prohibición, porque depende también del grado en que esa conducta prohibida tenga un nexo causal. Amigo, pero el nexo causal es muy difícil de determinar. Y además quiero aclarar que hablo de nexo causal en un sentido lato y que muchos pensarán meramente metafórico. Sobre esto tuve también en un coloquio un debate con Juan Antonio García Amado. Él afirmaba, para él no es válido ese principio de lógica nomológica, ni ninguno. Él dice, no, lo único que cuenta es la voluntad del legislador. ¿El legislador ha prohibido hacer bulla en la calle pasadas las 12 de la noche o las 11 o la hora que sea? Bueno, lo ha prohibido. Pero lo ha prohibido en virtud de que esté obligado a prohibirlo por un principio de lógica nomológica, dado el derecho al bienestar o a la tranquilidad. No, es El legislador no está constreñido por nada. Y él decía, como ejemplo, quién tiene derecho, perdón, quién tiene deber de proporcionar alimentos. Todos tenemos derecho al alimento. El recién nacido también. ¿Quién tiene el deber de proporcionarle los alimentos? Bueno, pues es evidente que si un vecino entra en la casa y aporta la leche para alimentarlo, el recién nacido estará alimentado. Sin embargo, consideramos que el legislador ha considerado que son los padres, tutores o guardianes del recién nacido quienes tienen esa obligación. Por supuesto, luego hay obligaciones subsidiarias del poder público, pero existe esa. Cuando no se proporciona ese alimento, hay una conducta omisiva. Esa conducta omisiva causa la muerte del recién nacido. No. No hay vínculo causal. El vínculo causal es un vínculo físico. E incluso, pues aquí entramos en problemas de física y de metafísica sobre si es posible la acción a distancia. Se ha pensado, esto viene, bueno, desde una famosa polémica entre Leibniz y Clark en su correspondencia en torno a la física newtoniana, si es posible la acción a distancia. Leibniz la rechazaba, porque para que algo cause, una causa cause un efecto, tiene que estar en contacto con ella, con el efecto. Según la ley de gravitación universal de Newton, no. Los cuerpos se atraen en razón directa de su masa e inversa del cuadrado de la distancia que los separa. O sea que cuerpos separados, sin contacto, ejercen acción causal el uno sobre el otro. Esto no lo admitía Leibniz. Y es verdad que la noción corriente de causa implica un contacto. Causar la muerte de alguien por disparo es que hay una serie de acciones físicas que el homicida empuña el arma, la usa, aprieta el gatillo, de ahí sale una bala que entra, perfora el corazón de la víctima, por ejemplo, y hay una cadena de contactos físicos. Y bueno, en la física contemporánea, incluso los últimos premios Nobel de física se refieren un poco a una célebre paradoja de Einstein que tiene que ver con la acción a distancia, acción que también rechazaba Einstein. Bueno, pues si la omisión causa, la omisión no entra en contacto con nada. El omitente no entra en contacto con nada. Y del mismo modo que el vecino que no acude voluntariamente a alimentar al recién nacido, por si acaso sus padres no lo hacen, si estos se desentienden, lo dejan abandonado, ellos sí causan la muerte y no el vecino. ¿Por qué? Es cuando digo que la causación, yo la entiendo en un sentido, quizá la palabra sea, y creo que he titubeado en mi libro y he hablado a veces, en vez de causar, ocasionar, ocasionar lo que la omisión no causa en sentido físico de la palabra el efecto de muerte, pero sí causa, esto es más metafísico, ontológicamente es más difícil de aclarar, sí causa la no recepción de alimento. O sea, una omisión, la omisión es un hecho negativo. El hecho negativo no causa un hecho positivo, pero sí causa otro hecho negativo, que es la no recepción de alimento por parte del recién nacido. Entonces, esa no recepción de alimento determina su muerte, en el sentido de que esa muerte se evitaría recibiendo alimento. Pero aquí estamos ante una relación de determinación causal en un sentido social y no estrictamente físico. En el sentido estrictamente físico de la palabra, las omisiones no causan el efecto indeseado. Los penalistas en el derecho penal distinguen dos clases de delitos de omisión. El delito de omisión pura y el delito que se llama de comisión por omisión. Un delito de omisión pura es la no prestación de socorro a quien lo necesita, pudiendo hacerlo sin grave quebranto ni peligro. No impedir un delito, no impedir la, no evitar, no denunciar un delito que se va a cometer, pudiendo hacerlo sin quebranto ni peligro propio, o con un quebranto menor, la pérdida de tiempo que de poca. Bueno, esos delitos de omisión pura están castigados por el Código Penal Español y por otros con una pena muy pequeña. Es decir, que se considera que todos debemos ser solidarios de los demás, pero no serlo tiene un castigo muy pequeño. Y el delito de comisión por omisión se incurre en él cuando el omitente tenía un deber especial en razón a una vinculación determinada, a un compromiso especial con la víctima. Por ejemplo, su padre, su madre, sus tutores, sus guardianes, en el caso de infantes, de niños, o cualquier otro, un superior jerárquico en determinadas circunstancias, o por supuesto un guardián público, un policía que tienen, o un médico cuando está en el ejercicio de su función. Bueno, esto se ha discutido hasta qué punto, por ejemplo, un médico que se encuentra en un autobús de viaje y un pasajero de pronto sufre un problema grave de salud, hasta qué punto el médico tiene deber de atenderlo por ser médico, y si no lo hace, ¿en qué incurre? ¿En mera omisión del deber de socorro o en comisión por omisión? Porque no es lo mismo cuando está en el hospital de guardia, o es muy distinto. Bueno, son problemas que están ahí y que los juristas debaten. Por tanto, lo que quiero decir es que el principio de causa, de causación lícita, hay que entenderlo en ese sentido de determinación causal en sentido lato, en el cual las omisiones en determinados contextos constituyen infracciones de la expectativa social. ¿Cuál es la expectativa social? Bueno, pues esto de nuevo es un problema casuístico que yo, como ahora mismo, como filósofo del derecho, no puedo determinar, puedo ilustrar con estos ejemplos que estoy poniendo, pero la vida es infinitamente compleja y da lugar a muchos problemas. Estoy simplemente tratando de esclarecer los problemas mismos y dar una pauta genérica, aproximada, inicial de cómo abordar ese tipo de problemas. Y lo mismo con el principio de no impedimento, por acción y por omisión. ¿Cuándo hay impedimento por omisión? Está claro cuál es el impedimento por acción, pero ¿cuándo hay impedimento por omisión? Bueno, esto no se puede determinar de manera general. Peter Singer, por ejemplo, piensa que la gente es mala. Los humanos son malvados, la mayoría, y la prueba es que pudiendo aliviar la pobreza extrema con donativos a ONGs, asociaciones caritativas solventes, informándose cuáles de ellas llevan a cabo una acción benemérita y bien empleada. Sin embargo, bueno, prescinden de, se encogen de hombros, no atienden a ese deber moral y siguen con su propia vida con diversas excusas, como que el mal es demasiado grande para que ellos lo remedien, que desconocen si esa asociación es trigo limpio o en realidad sustrae o mal emplea parte de los recursos que obtiene, si de emplearlos los emplea en aquello que sería más necesario o no. En definitiva, que él no tiene tiempo tampoco y que finalmente hay otros mucho en situación mucho mejor que él que tendrían mayor obligación de dar. Y también puede pensar que él paga sus impuestos y que es el poder público el que tiene, en todo caso, la obligación de canalizar una parte de los recursos que se obtienen para ese tipo de ayuda humanitaria. Bueno, diversos pretextos, si es que son pretextos o excusas a los cuales acudimos todos. También, bueno, se podría decir, ya traje a colación a esa magnífica obra dramatúrgica de Bertolt Brecht, el buen hombre de Sichuan, de que el exceso de caridad mata la caridad y la vida, nuestra vida sería imposible si estuviéramos renunciando cuando me llevo a la boca un trocito de chocolate y digo, hubiera podido prescindir de este pequeño placer y esos céntimos darlos para una buena causa. Bueno, en ninguno de esos casos, Peter Singer está hablando como moralista. Y yo ahora no estoy haciendo, aparte que ya dije que para mí la moral se aplica principalmente al ámbito de la vida privada, no de la pública. Yo creo que ahí Peter Singer está abordando un ámbito de la deontología social, más que de la que no es ni ética ni es jurídica, vamos, no es moral ni es jurídica, sería ética pública o deontología pública. Ámbito para mí muy difícil, justamente porque me resulta muy difícil determinar cuáles son los criterios, los límites, pero jurídicamente hay omisiones jurídicamente reprochables porque hay casos de comisión por omisión, es decir, que la omisión impide el disfrute de un derecho ajeno. ¿Cuáles? Aquellos en que el no actuar determina que no se que el titular de un derecho no pueda desempeñarlo, no pueda ejercerlo o no pueda disfrutar de él. ¿Cuándo sucede eso? Cuando existe un vínculo, un compromiso jurídicamente válido, que en aras del bien común la sociedad puede y debe establecer. Por ejemplo, tiene lugar un incendio forestal. Voy a poner un caso, dos casos concretos que han sucedido en España hace algunos años. Uno que es un gran edificio, una gran torre en el centro de Madrid, ardió completamente. Fue devorada por las llamas. Había sucedido que una oficinista que trabajaba en su despacho a horas, en un domingo, una hora que no es hora laboral normal, dejó un cigarrillo, una colilla de cigarrillo, sin apagar bien, la tiró a la papelera y se fue. Ardió la papelera, los vigías nocturnos que tenían que hacer la ronda, estaban obligados a hacer la ronda, y por pereza no la hicieron. El incendio de su despacho se propagó a los despachos colindantes, al piso de arriba al de abajo y ardió todo el edificio. por acción es culpable por causa ilícita, evidentemente la empleada que tiró la colilla. Pero por omisión, es decir, por haber incumplido el deber de no impedimento, los vigías o guardianes o vigilantes. ¿Por qué? No es el no haber lo que causó el incendio, fue el cigarrillo, no fueron ellos. Pero en sentido físico, ellos no causaron el incendio. Pero en el sentido social, su omisión sí causó el incendio. Porque si ellos lo hubieran detectado, hubieran hecho la ronda que tenían que hacer, se habría detectado cuando era atajable, se habría llamado a los bomberos, se habría proyectado el agua necesaria para atajar el incendio cuando no había, cuando era posible. Cuando finalmente se supo y llegaron los bomberos, no había nada que hacer. El edificio estaba ardiendo completamente. Otro ejemplo, hubo un incendio forestal de tantos causado por un ecologista muy amante de la naturaleza, que tanto la quiere, fue de merienda, supongo que con sus amigos, en el automóvil, e hicieron una barbacoa. Nada más ecológico, natural, que en vez de llevarse la comida cocinada de casa en unas tarteras, en unos, no sé cómo se llaman ahora, se llaman de otro modo, que bueno, una palabra que no, lo que antiguamente llamábamos tarteras. Bueno, pues no, es más ecológico, más natural hacer fuego. El fuego quedó mal apagado, quedaron rescoldos y se fueron. Entonces se echó la culpa a que los bomberos, o no, hay un servicio de vigilancia forestal antiincendios. Si había acudido prestamente o no para atajar el incendio cuando era menor o. Bueno, yo distingo aquí, evidentemente, porque cualquiera que sea el grado de cumplimiento o incumplimiento del deber de los vigilantes forestales, está claro que su radio de acción es amplísimo y que su capacidad de vigilancia está limitada y que lo esencial aquí, el culpable total y yo diría que exclusivo, es el que dejando el rescoldo no apagado de su barbacoa ha provocado el incendio. Vale, finalmente tú me planteas el problema de la exigibilidad. Por tanto, lo que quiero decir con todo esto es que el grado del deber y el grado del derecho tienen que ver, pero está de por medio el grado del vínculo que une el deber con el derecho o la prohibición con el derecho, que son los dos principios de causa lícita, de causación lícita y de no impedimento. Y por tanto, que hay que tener en cuenta para determinar el grado de vinculatoriedad de un deber o de una prohibición en aras a la satisfacción de un derecho correlativo, puesto que la correlación se establece a través de esos dos vínculos de no impedimento y de causación, hay que ver el grado mismo del impedimento y el grado mismo de la causación, teniendo en cuenta que son nociones no estrictamente físicas, sino sociales. Y por último, me hablas del grado de exigibilidad. Y aquí todavía hay otra consideración. Jurídicamente, la noción de exigibilidad se entiende no única. O sea, una cosa es el grado de imperatividad o vinculatoriedad. Vinculatoriedad, vinculanza, pero yo he usado alguna vez el neologismo de vinculanza, pero bueno, comprendo que no ha aprendido, no ha cuajado nadie más. Así que digamos vinculatoriedad, el grado en que es vinculante una obligación o una prohibición. El grado en que es exigible es diferente porque la exigencia se entiende ante todo, por lo menos los juristas tienden a exigirlo en un sentido remedial. Es decir, una vez conculcada una obligación o perpetrado, perpetrada una conducta prohibida, en qué medida es exigible por parte de los perjudicados o de otros el remedio a esa infracción. Y eso depende no solo de todo lo que hemos dicho hasta ahora, sino también del grado de del grado hay consideraciones procesales que afectan, que pueden disminuir o incluso eliminar la exigibilidad. Es lo que en derecho procesal se llama circunstancias impeditivas, obstativas o extintivas. Impeditivas, por ejemplo, la inmunidad. En el derecho español, el rey es inmune. Es decir, que si el rey mata, asesina, tortura, roba, esa estafa, defrauda, lo que tú quieras, vende sus favores o lleva a cabo malversación, lo que tú quieras. Esa conducta activa u omisiva es inmune y por tanto no es procesable. Esto lo podemos entender de dos modos. Uno, que esa conducta es lícita. Yo lo sostuve así en una ocasión. Sostuve, según el derecho positivo español, esa conducta es lícita, de manera que cuando el Código Penal dice el que mate a otro será castigado con pena de privación de libertad de 10 a 15 años. Bueno, yo dije, hay que entenderlo, el que sin ser rey mate a otro será castigado. Bueno, hoy no defendería ese punto de vista. Yo comprendo que es tan absolutamente paradójico que nadie más ha sostenido. Yo pienso que hay una circunstancia impeditiva que se refiere, claro, se refiere a todas las conductas del rey mientras es rey. Pero luego hay una discusión de si en el supuesto de que voluntariamente haya abdicado, las conductas ilícitas perpetradas mientras ejercía el poder regio, la potestad regia, siguen siendo inmunes o no. Esto el ex rey de España, Juan Carlos de Borbón y Borbón, está ahora ante los tribunales ingleses por hechos en un litigio a muerte con su ex amante, la princesa Corina, una princesa alemana, y por unos millones de, bueno, una serie de problemas que no entro, hay quien dice que aquellas conductas realizadas, aunque sea estafa, aunque sea robo, aunque sea lo que sea, si es realizado mientras ejercía el poder regio, mientras estaba ciñendo la corona, eso sería inmune. Y los tribunales ingleses debaten si ellos están obligados a esa supuesta inmunidad. Para mí, además, esa interpretación es completamente abusiva. Es decir, yo pienso que cuando el rey deja de ser rey, toda su conducta realizada anteriormente, si no ha prescrito, sigue siendo perseguible. Bueno, eventualmente. Bueno, por lo tanto, o circunstancia impeditiva. Obstativa, por ejemplo, si yo te debo un dinero, pero tú me debes otro. La deuda recíproca es una circunstancia obstativa. Hay muchas. Bueno. O extintiva. Por ejemplo, toda deuda prescribe, caduca al cabo de un tiempo. Si no se ha exigido a tiempo, incluso los delitos y hasta crímenes, salvo esos que ahora se dicen imprescriptibles, como delito, crimen contra la humanidad, crimen de genocidio, se consideran imprescriptibles. Bueno, yo no voy a debatir eso. Yo considero que esa noción misma de imprescriptibilidad es contraria a un principio fundamental. No debería haber crímenes imprescriptibles, pero los hay hoy. La opinión común es que existen. Pero salvo esto, esos, incluso el asesinato prescribe. Al cabo de nadie puede perseguir a otro por un asesinato cometido hace 40 años. De manera que en la exigibilidad, el grado de exigibilidad todavía depende de otros factores. Los procesalistas normalmente no han considerado grados de exigibilidad. Sin embargo, yo pienso que de conformidad con toda la filosofía jurídica que estamos desarrollando, se podría hablar también, se podría introducir la noción de grado de exigibilidad. Y en vez de decir a las 0 horas del 47º día caduca el derecho a reclamar la valija que uno ha depositado en consigna en el aeropuerto, decir que el grado de exigibilidad es tanto menor cuanto más tiempo ha transcurrido desde el depósito. Y por tanto, que eventualmente el juez está menos constreñido a consagrar tiempo a esa demanda, porque ha transcurrido tiempo y dar prioridad a las demandas presentadas en un plazo más atendible. Bueno, esa es una idea mía, ¿verdad? Pero sencillamente lo único que digo es que de todas estos distingos, el grado del derecho, el grado del deber, el grado de obligatoriedad del deber, el grado de exigibilidad, que es remedial, todavía eso no. Y finalmente habría que añadir un grado, una gradualidad adicional. La vida es complicada, no introduzco complicaciones porque yo quiera complicar, es que la realidad es complicada, que es el grado de vigencia de la norma que establece el deber, el derecho, la exigibilidad. ¿De qué depende el grado de vigencia? Pues sin duda de varios factores, entre otros, la importancia de la norma en el ordenamiento, pero también, por ejemplo, si la norma está cayendo en desuso o ha caído en desuso, desuetud, que se dice en jerga jurídica. Claro, cae en desuso, por ejemplo, si es masivamente desobedecida. Recuerdo cuando se estaba hoy, la mayoría de los países se reconoce el derecho al aborto, llamemos a las cosas por su nombre, el derecho a matar al feto y extraerlo del claustro materno. Eso es el aborto. La interrupción voluntaria del embarazo no interrumpe. Interrumpir es poner momentáneamente, como en esta entrevista, podemos tener una pausa, una interrupción, y luego se reanuda. La interrupción del embarazo finaliza el embarazo con la muerte del feto, del nasciturus. Cuando se estaba debatiendo en Italia la introducción del derecho al aborto, un filósofo del derecho, uno de los ases del positivismo jurídico, que es que Norberto Bobbio, con relación al cual escribí yo un ensayo sobre Norberto Bobbio, el Duce dijo no, que ha sido, bueno, creo que ha recibido muchos reproches y ha disgustado porque Bobbio en el mundo de habla hispana se había convertido en una especie de, inmerecidamente a mi juicio, de apóstol de un pensamiento, digamos, de izquierda. Era un ídolo de la izquierda, de la nueva izquierda, no sé bien cómo llamarla. Bueno, pues, sin embargo, Bobbio no se lo han tenido, curiosamente, se lo han perdonado esa nueva izquierda. Pero Bobbio era creyente, se opuso al derecho al aborto y como uno de los argumentos que más se suelen esgrimir a favor es que el prohibirlo la ley no impide que el aborto se practique, porque es una prohibición amplísimamente violada y lo único que se consigue es que las mujeres que abortan tengan que hacerlo clandestinamente en condiciones de insalubres o de falta de seguridad, con gasto, con riesgo, o bien viajando a un país donde pueden practicarlo legalmente. Y por tanto, las ricas o más afortunadas pueden hacerlo y las pobres más desafortunadas estar prohibido. Bueno, pues Bobbio rechazó ese argumento diciendo que la mera frecuencia de la infracción no era un argumento para legalizar una conducta, porque más frecuente que el aborto es el robo o el hurto. Todos los días hay miles de hurtos, pequeños, medianos, grandes. Y el Código Penal no impide, no consigue impedir que se practiquen. Desgraciadamente hay países donde no solo hay hurtos, sino cada día asesinatos y homicidios. Y bueno, para no hablar ya del tráfico de productos estupefacientes. Entonces, ¿es un argumento válido? Bueno, pues dejando de lado el tema del aborto, que no es asunto a debatir hoy, pero yo sí pienso, porque vamos a ver, si la ley contra el hurto fuera completamente o casi completamente ineficaz, pienso que esa ley sería decorativa. Pero aunque haya cada día miles de hurtos que se perpetran y que la ley y las autoridades policiales y judiciales no saben, no pueden atajar ni castigar, sin embargo, también es verdad que hay miles de hurtos que sí son castigados. Y por tanto, no es verdad que la ley contra el hurto sea totalmente ineficaz. Si esa ley, si se permitiera el hurto, viviríamos con una inseguridad muchísimo mayor. Si se permitiera el robo con escalo en los domicilios, pues evidentemente estaríamos temblando constantemente. Muchas veces tenemos miedo cuando salimos de casa y dejamos sola la casa. Bueno, estará bien, me habrán robado al volver. Oímos lamentos de conocidos a quienes han robado y han causado trastorno. Pero claro, si eso fuera lícito, estuviera permitido por la ley, pues evidentemente la zozobra, la angustia, la inseguridad serían mucho mayores. Ahora, cuando hay conductas que la ley no logra atajar ni total ni parcialmente, pues verdaderamente la ley está, o cuando solo en medida exigua, por ejemplo, para mí, el caso de los estupefacientes, se puede debatir. Para mí, la prohibición de los estupefacientes es un caso en el cual, en aras del bienestar, se coarta la libertad. Pero además, es el grado en el cual los poderes públicos logran perseguir el tráfico, el consumo o el cultivo de esos estupefacientes es exiguo. Es decir, que, por ejemplo, el país de Europa donde no solo cultivar, traficar, transportar, tener, sino también consumir cualquier producto estupefaciente, incluyendo el cannabis o marihuana, es un delito y está castigado con la pena más severa que ningún otro, es Francia. Y en Francia es también el país de Europa donde más cannabis consumen los jóvenes. Ah, eso es un caso en que la ley prohibitiva penal tiene escasa vigencia. Al perder eficacia, pierde vigencia. Por eso, pues, las conductas, por ejemplo, contra la difusión de contenido por Internet, la difusión o recepción de contenido por Internet, son leyes que pueden ser draconianas, pero que ¿quién controla el Internet? Es como cuando Grocio dijo que el mar no pertenecía a nadie porque ningún soberano tenía fuerzas para imponer orden en el mar. Y por tanto el mar no estaba bajo la soberanía. Hay un derecho internacional marítimo, desde luego, acordado entre los diversos estados, pero ninguno puede imponer su soberanía sobre el océano o una parte amplia del océano.
Muchísimas gracias, querido Lorenzo, por tus aclaraciones. Con esto, queridos amigos, damos por terminada la presente entrevista y les invitamos para que el próximo domingo nos acompañen en otro episodio más. Estamos discutiendo subtemas de la filosofía del derecho. Todavía continuaremos en esta área el próximo domingo. Muchísimas gracias por seguirnos y gracias a ti, querido Lorenzo. Una buena tarde y una buena noche.